Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.
Fórmula. Fórmula. Design. Design. Materiales. Showrooms. Mobiliario. Creadores. Y diseño de alta gama en Fórmula Design. Con David Solís y Norma Rodríguez. Fórmula. Design.
Pues bienvenidos a Fórmula Design, estamos iniciando transmisiones, es sábado 14 de septiembre, estamos a casi nada, mi queridísima Norma, de que se dé el grito.
Ya, ya listísimos, yo ya me urge correr por el pozole, dejé listo todo para los chiles en nogada, se va a poner bueno.
O sea, vas a hacer pozole, chiles en nogada.
Unos pambacitos, buñuelitos.
De postre unos buñuelos.
Ay, qué rico. ¿Y para tomar qué me recomiendas?
Pues tequila.
No, mezcalito.
Mezcalito. Ya el tequila está pasando de moda.
Ay, no, nunca pasará de moda, Rey Santo.
Creo que
nunca.
Ya está George Clooney sacó su nuevo mezcal.
Por
porque,
eso.
Porque vendió su tequila.
Ya tiene mezcal.
Sí, claro.
Ay, sí, es. Mi hombre sabe hacer negocios.
Oye, Norma, pero bueno, pasando a información, el mundo del arte está de luto, ¿no? Desafortunadamente sí. Se fue uno de los grandes artistas, creo que el más reconocido. Artista mexicano que bueno, fue Francisco Toledo y puso el nombre de Oaxaca en todo el mundo.
Sí, yo creo que lo puso en el plano, como tú dices, a nivel mundial y hay mucho que agradecerle, ¿no? Yo creo que más allá de su personalidad tan pintoresca y tan, levantaba pasiones, siempre levantó muchas pasiones por ser un revolucionario total, hizo mucho por México, hizo mucho por la gente, hizo mucho por el arte mexicano, hizo mucho por Oaxaca y yo creo que se le va a recordar siempre como eso, ¿no? Como un creativo y un promotor del arte mexicano.
Un gran filántropo. Hay una entrevista que le hizo la revista Forbes, ¿no? Que está ahí en algún canal de internet y pues habla de toda su historia y de cómo inicia y de cómo desde muy chiquito se va pues de su pueblo a Oaxaca, ¿no? Y ingresa la primaria y como para eso él era una cosa que rompió con todo el esquema, ¿no? Porque de andar descalzo, sin camisa, pasó a ponerse la corbata y entrar a la escuela primaria. Y de ahí se empieza a dar cuenta de su vocación de ser actor. Después a los 20 años se fue a París. Ahí conoció conoció a Rufino Tamayo, ¿no? A Octavio Paz, que fue su pues, parte de sus mentores.
Sí, gran mentor.
Y creo que el momento importante donde Francisco Toledo brilla y empieza a ser muy reconocido es de la mano de Ricardo Legorreta. Porque Ricardo Legorreta lo invita a hacer muchas piezas para las obras que Ricardo Legorreta, el gran arquitecto mexicano también, que traspasó fronteras con su arquitectura, es cuando lo invita a ser, pues, obviamente, parte del Camino Real, pero en su casa, Ricardo Legorreta en
Monte Tauro.
Entonces, ahí esa mancuerna donde los arquitectos y los grandes diseñadores también invitan a estos artistas, es donde empieza un movimiento muy interesante y se puede hasta internacionalizar, ¿no?
Claro, y fíjate que él venía. Pues estudió la primaria aquí en la colonia Guerrero, por ejemplo, y en la colonia Obrera, Obrero Popular. O sea, era un cuate de barrio y él así se representaba. Él decía, yo soy de barrio, se fue puliendo y llegar a altas esferas. Se codeó con los grandes, siempre se codeó con los grandes. Pero yo creo que su mérito fue que no perdió el piso nunca y que siempre estuvo como muy aterrizado. Era de pocas palabras, era rudo, muy brusco, difícil de entrevistar. Recuerdo en una ocasión que tuvimos un evento y pues no le sacabas palabra, era difícil. Tenías que tener cierto encanto para sacarle algunas palabras.
Si no le interesaba, no hablaba, ¿no? Pero también la manera de hacer arte a través de los motivos como los animales, ¿no? Los,
claro.
Los grillos, ¿no? Los escorpiones, los alacranes, los conejos, los caracoles, los
veía lo que nosotros no veíamos, creo.
Murciélagos, imagínate hacer de un murciélago una pieza de arte.
Sí, 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 de algo tan feo que nos podría parecer feo, él decía, claro. son bellos.
De un alacrán que te da miedo hacerlo una pieza de arte.
Exacto.
Entonces, pues qué pena, ¿no? Porque pues tampoco creo que estaba tan grande, 79 años, ya en la actualidad 79 años no es ser tan grande, ¿no? Pero bueno, pues ni modo.
Oye, y ahorita que mencionas lo de los animales, a mí siempre me llamó la atención cuando murió Monsiváis, que él quiso hacer su urna, la gaturna, que le llamó la gaturna y que está en el Museo del Estanquillo. Y pues era por ese gran amor de Monsiváis a los gatos y fue la manera de honrarlo, hacerle su gaturna.
pues bueno, hay que ver la obra de Toledo, ¿no? Hay muchas piezas en diferentes galerías, museos, hay que ir a Oaxaca, ¿no? A la fundación, apreciar.
Apreciar al chango de Juchitán.
Oye, Norma, y en otras noticias, en otras notas, pues esta semana también ya se lanzó el programa cultural de Design Week. Algunos en el mundo del diseño dicen que es la semana más esperada, ¿no? La del Design Week. Más adelante vamos a estar hablando sobre de qué se trata el Design Week. Pero bueno, tiene como país invitado, siempre Design Week tiene a un país.
Sí,
y en
sí,
este
sí.
caso está invitando a Cuba y también invita a un estado de la República como parte de el programa cultural, y en este caso es Yucatán, ¿no? Y creo que los dos, ambos, tanto Yucatán como Cuba, tienen muchísimo que aportar desde el punto de vista del diseño, sobre todo el diseño muy tradicional y a lo mejor desde el punto de vista del arte popular.
Sí, claro. Cuba, yo ya quiero ver lo que trae Cuba, porque me imagino que viene mucho esta...
Ron.
Aparte de Ron y Habanos. Aparte de Ron y Habanos. Yo quiero ver como este sincretismo, ¿no? Yo creo que viene mucho del sincretismo que tienen con sus tradiciones, pues ya sabes, de la santería y demás, y que lo unen al arte y al diseño. Vienen cosas interesantes. Y bueno, Yucatán, pues, ¿qué están haciendo en este momento? Pues están haciendo, se han vuelto muy creativos y además están manejando mucho elementos endémicos, muchos materiales endémicos. Creo que traen, por ejemplo, algo que me encantó, incluso ropa, líneas de zapatos hechos con materiales endémicos, porque viene no solo el diseño industrial, sino también diseño de modas con materiales de la zona, con el henequén principalmente.
Es una semana que es la semana del Design Week, pero en realidad ya se ha extendido a casi todo el mes de octubre.
Sí, claro.
Empieza desde el 3 de octubre, abren la Design House, que es una casa que intervienen pues alrededor de 20 arquitectos y diseñadores, ¿no? Toman una casa abandonada o en ruinas prácticamente, casi uh-huh. siempre en la zona de las lomas donde hay casas grandes, ¿no? Y intervienen cada uno de los arquitectos o diseñadores a los que invitan un espacio, hacen una casa espectacular con estas propuestas nuevas de diseño que se supone que están marcando la tendencia de lo que vendrá en diseño por lo menos hacia el siguiente año, y la abren a los estudiantes, ¿no? Desde luego, creo que cobran una cuota de recuperación.
Exacto, sí, sí.
No
sí,
sé
sí.
de cuánto, creo que son 100 pesos.
Sí,
entre 100 accesible. Y 200 pesos, y puedes entrar a ver lo que están haciendo los diseñadores más talentosos de el país, o al menos de los del grupo de los diseñadores que están ellos siempre invitando.
De pronto es un poco la queja, ¿no? Que siempre son los mismos. Es raro, que es un círculo muy cerrado y normalmente vemos nombres muy repetidos, ¿no? De repente entran algunos nuevos, pero siempre se repiten nombres. Yo creo que tendría que ser un poquito más democrática la cosa, porque diseñadores hay muchos, talentos hay muchos, y tendrían que abrir un poco más la puerta.
Pues cuando hagas tu Design House, Norma.
Ya mero. En eso andamos.
Cuando hagas tu Design House, tú escoges más democrático el diseño. Pero bueno, empieza en octubre, hacen intervenciones también del espacio público, lo cual
sí,
está interesante.
Sí, si no quieren pagar, se pueden ir a la Torre del Reloj, al Parque Lincoln, y ver diseño también más accesible, diseño más democrático, y pues compran sus cositas para ir armando sus rincones preferidos en su casa.
También hacen una exposición en el Museo Tamayo, ¿no? Que ya se ha convertido en una tradición de lo que es Design Week. Hay otras ferias importantes también, ¿no? Bueno, hay exposiciones, ¿no? De exposiciones de la construcción, se va a Exposia, que es casi
sí,
todos los octubres, y eso siempre es, desde hace 30 años. Está la exposición nueva, que es Obra Blanca, ¿no?
Que también va a ser por esas fechas.
Que
¿no?
es el 15 al 17 de octubre, donde uh-huh. puedes ver también toda la parte de acabados, ¿no? Uh-huh. De acabados de alta gama. Y bueno, se empieza a convertir México o la Ciudad de México en una plataforma para todo lo que tiene que ver con arquitectura, la promoción de la arquitectura, del diseño. Y hay otra exposición más de diseño, digamos, industrial, pero porque el Design Week y Design House es mucho del diseño que se importa, ¿no?
Sí, claro.
Puedes ver diseño italiano, puedes ver selecto. Diseño francés, puedes ver tapetes que vienen de Inglaterra, bla, bla, bla. Pero hay otra exposición que se hace más hacia el centro de la ciudad.
Exacto, por la Colonia Juárez.
que habla más del diseño que se hace en México, el diseño industrial, sobre todo de jóvenes, ¿no? De jóvenes creativos,
exacto,
¿no?
Exacto, y también algunas marcas apoyan premiando a los diseños más impactantes, a lo más novedoso, a lo más original, a lo más creativo. Y este año también van a aplicar muchísimo esta parte de la responsabilidad social, del reciclaje, de reutilizar, e incluso en Design House. Una de las premisas es que muchos de los materiales que se van a usar se van a reutilizar en algunas obras para escuelas o para localidades más necesitadas.
Casi todo es efímero, Norma, hasta el amor.
El amor jamás será efímero.
El vino es efímero, vamos a hacer una cata de vino al final del programa.
El color es efímero, pintas una pared y ¿qué? A la semana no te gusta, pues la vuelves a pintar de otro color, no pasa nada.
Bueno, hay que seguir las tendencias de color, Norma.
Exacto.
¿No? Todas las marcas que crean pintura o que venden pintura, cada año hacen el esfuerzo de presentar las tendencias de color. Reúnen creativos para sacar las tendencias de color, aunque finalmente sabemos que el color que más se vende es el gris.
Sí, claro, la paleta neutra sigue siendo la más pedida. Pero ya lo hemos hablado mucho en este programa, no le teman al color. Sí, pinten de gris y ya después anímense a ir pintando una pared de otro color, un azul o el coral que está tan en boga ahorita. Hay tantos colores.
Vamos a hablar más al ratito de tendencias de color, tendencias en diseño de interiores.
Nuestros invitados mueren por hablar ya.
Sí, pero no los hemos dejado y no los vamos a dejar hasta el siguiente bloque.
Ya cuando les toque.
Vamos a ir ahorita a un corte y regresamos para más de Fórmula Autotren. Agradecer a todos nuestros radioescuchas, queridísima Norma, en la Ciudad de México y en toda la República Mexicana, que nos están escuchando siempre.
Y que les ha gustado el programa, porque ya hemos tenido retroalimentación. Mil gracias.
Libros que regalamos que ya se fueron, al ratito decimos quién se los ganó.
Muy
y
bien.
Pues nada, nuestros invitados de hoy también traen regalitos, ¿por qué no?
Ah, muy bien. Pues como siempre, ¿no? Regresamos con regalitos y con más, mucho más plática sobre diseño, arquitectura y arte.
La sangre del zapoteca, lienzos de óleo que secan, en París o Nueva York, Toledo, 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 misterio envuelve tu creación.
Creativos y diseño mexicano en Fórmula Design. Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design. Estábamos comentando tras bambalinas toda la experiencia de Design Week. No somos nuevos en esa experiencia, hemos ido durante muchísimos años. Norma ha hecho fotografías de moda, de fashion en Design House. No le ha ido tan bien, pero...
Es que... Vamos, para empezar, no es un museo. Ahí es a donde yo me refiero a que el arte es otra cosa. Aquí el diseño se presenta como una forma de vida, como una experiencia. Entras, aprendes, descubres, te inspiras y ya de ahí puedes llegar a tu casa y hacer cosas. No es un museo. Entonces no me dejaban entrar un poquito a hacer modas porque decían, ¿cómo una moda en un museo? Y yo, no, a ver, Museo de Antropología, Museo San Ildefonso.
Bueno, sí, se dista mucho de ser un museo. El diseño es otra cosa. Y bueno, está con nosotros nuestro queridísimo amigo, diseñador, Luis Martín Sordo. Luis Martín, cuéntanos un poquito de, rapidísimo, de tu historia. ¿Cuánto tiempo tienes haciendo diseño de interiores?
Tengo con mi firma, que es Martínez Sordo, tengo más de 30 años.
Pero tú eres el creativo, ¿no?
No, mi socio es el que trabaja.
Ah. ¿Y entonces tú?
No, yo creo. Soy un believer, no, soy un creador. Trabajamos de una manera muy divertida en el despacho. Trabajamos juntos en el diseño, en el desarrollo del diseño.
¿Desde hace cuántos años?
El concepto, 30 años. Yo sé que no sé, empecé muy, muy joven.
Muy joven.
Y después cuando se va desarrollando el proyecto, yo me quedo ocioso y mi socio se queda trabajándolo. Entonces yo nada más voy a juntas, etcétera, hasta que ya todo está listo. Hacemos los montajes y las compras de final, ya sabes, el arte, la decisión del arte, los accesorios, todo eso. Ya otra vez vuelvo a entrar yo al quite.
¡Qué maravilla! Entonces, vamos a ser creativo. Yo creo que es un gusto, es un gozo, porque nunca estás quieto. Y además siempre estás como revolucionado, siempre estás un paso adelante de los demás porque haces tendencia.
Exacto. Fíjate que hablando, por ejemplo, del color que hablaban ustedes hace un rato, ¿no? Pantone dice o dicta cuál va a ser el o los colores del año. Uh-huh. Las casas de pintura se aplican. Ahora estas casas de pintura muy importantes que están invitando a gente creativa de todos los ámbitos como chef, diseñadores, etcétera, para sacar las nuevas tendencias, sí, sobre todo en México. También eso está muy interesante. Pero lo mejor es crear tu propia tendencia. ¿Por qué te vas a vestir de rosa porque el rosa está de moda o porque Gucci dice que te tienes que vestir de rosa? Igual y sí está padre que traigas algo de la tendencia para que vean que eres una persona actual, uh-huh, pero ¿por qué no crear tu propia tendencia, ¿no? Yo creo mucho en todo lo que decía Chanel.
Oye, pero me imagino que tienes clientes que no se dejan, que ya quieren como lo muy establecido o lo muy...
Quieren tendencia. A mí, ¿sabes qué es lo que me gusta? Yo siempre pongo de ejemplo este terrible chocolate.
¿Ves? El que puse yo hace ocho días.
Hace 8 días hablaste del color chocolate.
Nosotros en el despacho lo empezamos a utilizar 5 años antes de que estuviera tan de moda. Okay. Entonces mi clientela dejó de usar chocolate cuando ya todo el mundo usaba chocolate. Eso es lo que yo realmente considero tendencia.
¿Y qué está de tendencia?
Mucho, muy adelantado. Hacerle, diseñar las casas para que duren realmente 10 o más.
Claro. ¿Cuánto debe de durar el diseño de una casa?
10 años. 10 años con un par de cambios en cojinería y en 2 o 3 accesorios. Sobre todo ahora que podemos renovarnos con tecnología, creo que ahí es donde tenemos que meterle. Cambiar la iluminación, ir evolucionando en la iluminación, en el sonido, en el confort de la casa. Pero el mobiliario y todo tiene que ser mucho más permanente. Tiene que durar 10 años.
Ya no estamos como antes, las casas de las abuelas duraban para siempre, ¿te acuerdas?
Para siempre.
Eran casas para siempre.
Maravilloso.
Pero ahora tenemos esa ventaja de que puedes entrar a cualquier tienda, la que te imagines, y encuentras unos cojines divinos, accesorios divinos, lámparas, muebles, de todo.
Es donde puedes cambiar tu casa, pero imagínate que cada determinado tiempo tengas que estar cambiando todo. Aparte que es de flojera y dejas de vivir otras cosas por estar preocupado por decorar tu casa. Y mira que es machetazo caballo de espadas, sí. Yo vivo de eso. Ojalá quisieras cambiar tu casa cada año.
Sería un negociazo.
Sería maravilloso.
Ojalá quisieras cambiar tu casa cada año y te voy a pasar mi tarjeta porque si quieres.
Por cierto.
Oye, pero a ver, nosotros pensamos siempre, cuando hablamos de casas como de revista, siempre pensamos en casas en ciudades muy grandes o muy urbanas. Pero
ser.
Tú tienes unos proyectos de repente en lugares que ni nos imaginamos,
sí,
y donde
claro.
También hay muy buen gusto.
En la Huasteca. Mira, el argentino que llevo dentro, como le digo a mis clientes, tu casa no va a ser como de revista, tu casa va a ser de revista. Porque finalmente, pues, me las han publicado. Aquí David nos ha publicado varias casas.
Ya casi no.
Casi no, porque fíjate que durante un tiempo, tiene como 10 años que mi despacho no entró en pausa. Yo entré en pausa en exposición personal.
Ok, ¿por qué?
Porque tengo niños, entonces me dediqué a criarlos, pero ahora tienen 11 y 13 años y ya lo que menos quieren es estar conmigo.
Hacen bien.
Entonces ya voy a trabajar más otra vez. No dejé de trabajar, pero dejé de trabajar mucho.
Oye, en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo se vive cuando tienes mucha popularidad, te estás viendo por todos lados, tienes una sobreexposición, te pausas y de repente regresas otra vez y tienes que tener esa exposición porque al final lo que ven las personas o los clientes nuevos es lo que estás haciendo?
Exacto.
¿De qué manera se dan cuenta que eres diseñador de interiores, que tienes 30 años trabajando en el medio, si no estás, por ejemplo, en Design Week?
Fíjate que nunca he necesitado estar en Design Week, gracias a Dios. Siempre nuestro trabajo ha sido más de boca en boca. A nosotros nos ha servido mucho haber salido en revistas, en tu revista, en la revista de la que tú levantaste en este país, uh-huh, que todos conocen. En los libros, me han salido clientela de ahí, pero realmente nuestros clientes son de boca en boca. Y de hecho, por eso no dejamos de trabajar por completo. porque siempre hay un primo, hay un tío, hay un compadre, hay una visita que llega y dice, wow, qué casa. Y gracias a eso nos hemos mantenido con trabajo, a lo mejor no vigentes en el reflector, pero me doy cuenta que al regresar, al estar otra vez dando conferencias o siendo invitado o con algún artículo nuevo que se ha publicado, y la gente todavía se acuerda de nosotros como personas.
¿No? Siempre pedimos a los profesionales, a los especialistas, que nos den uno o dos tips de cómo puedes mejorar tu casa sin tener que contratar un profesional, porque a lo mejor no estás construyendo una casa. De repente puedes comprar un departamento y te lo entregan en obra pues blanca, ¿no?
Sí.
Y le tienes que meter todo y contratas a alguien, ¿no? Pero de repente pues ya tienes en tu departamento 10 años, ya lo amoblaste, te costó un chorro de trabajo, de dinero. ¿Cómo puedes hacer para darle un refresh?
Mira, yo mi consejo, y es un consejo muy drástico, y a quien lo sigue, me ha dado las gracias. Tienes que hacer una... quedarte en tu casa un día completo y reflexionar tus espacios. Después, lo más difícil para los seres humanos, deshacerte de todo lo que te molesta y te choca.
Ay, lo que te regala tu tía.
Lo que te regala tu tía. Yo, es más, cuando te vas a cambiar de casa, yo a todo mundo le doy el consejo, no te lleves el sofá de la tía Chona. Vivirás con el sofá de la tía Chona.
Claro.
Hastearte. Entonces, prefiero un colchón en el piso, una casa muy limpia, unas cortinas donde entre el sol y seas muy feliz, a tener el sofá de la tía Chona.
Y que ir poco a poco.
Ir poco a poco y teniendo lo que te gusta. Ir conociendo tu espacio y ir conociendo tu forma de vida. Es impresionante, y eso lo conocemos casi todos los diseñadores de interiores, la gente no se pone a pensar cómo le gusta vivir hasta que la cuestionas. Hasta que empiezas a hacer tu entrevista para que tu trabajo funcione, tienen que estar contentos los dueños de la casa. Claro, la casa no tiene que estar bonita. La casa tiene que estar a tu gusto. ¿Sí me explico?
Sí,
totalmente. Es como, si no hay confort, no hay elegancia, por ejemplo.
Pero ahí hay que diferir también, porque evidentemente hay personas que no tienen un gusto refinado y así les gusta vivir, y por eso contratan también un diseñador de interiores, porque tienen que refinarles el gusto.
Pero te voy a...
puedes tener mucha lana y de repente a lo mejor los tigres y las cabeceras de dorado, terciopelo dorado, ya no es...
Claro, es que el dinero no es buen gusto.
No, pero fíjate que cuando alguien se decide a contratar un diseñador de interiores, ya está mejorando el gusto. Ya por lo menos sabe que necesita la ayuda de un profesional. Entonces, para mí, yo pienso que es como ya una luz que les llegó de necesito apoyo, ¿no? Entonces, ya de ahí ya quieres mejorar tu gusto. Aparte, es muy curioso cómo la gente que te contrata es gente que quiere vivir mejor. Y eso a mí se me hace que es maravilloso. Yo, por ejemplo, de repente, los colegas que creen que trabajan para la realeza, que utilizan el término New Rich como ofensa, yo les contesto y lo creo firmemente. Más vale New Rich que Never Rich.
Claro, claro.
¿Estás de acuerdo?
Totalmente.
Y entonces el dinero no es cuestionable. La gente trabaja. ¿Y para qué trabajas? Para vivir bien. Trabajas para darte gustos. Trabajas para comer rico, trabajas para beber, trabajas para...
Para estar bien.
Para estar bien.
Y, bueno, vamos a seguir hablando de trabajo, ¿no? Porque es sábado y hay que seguir trabajando, pero... pero después de un corte, vamos a ir a un corte y regresamos para más de Fórmula Design.
Oh,
Fórmula Design.
Y bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, la segunda parte de nuestro programa, mi queridísima Norma. Bueno, pues estamos transmitiendo hacia toda la República Mexicana, el área metropolitana.
Así es.
Y bueno, estamos hablando de diseño de interiores, de tendencias de color, de cada cuánto se debe de rediseñar una casa, de tips básicos. Quizá podemos preguntarle a Luis Martín Sordo, que es diseñador desde hace 30 años, cuáles son los errores comunes. Ya nos dijo uno, que es el de acumular cosas y llevártelas a tu nueva casa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no debemos de hacer en el mundo del diseño? ¿O qué es lo que no debemos de hacer si estamos tratando de, voy a arreglar el cuarto de los niños?
Tienes que ser como muy sincero contigo mismo. Por ejemplo, yo sé, cuando vas a tener el primer hijo, todo el mundo se vuelve loco. Los niños crecen.
Ah, claro.
¿Cuál es tu presupuesto? Entonces, no puedes hacer el cuarto del bebé, todo de bebé, porque ¿qué crees? Que cuando sea toddler ya no se va a ver lindo en el cuarto de bebé.
Y el tiempo
y
pasa
si tu
rapidísimo.
Presupuesto no te da para arrancar los papeles, tapices y todo, a los 15 años va a tener conejitos en la pared. Entonces, de ahí vienen los traumas.
Oye, Norma, hay que preguntarle de precios.
Pues sí, de precios. Es algo que siempre manejamos aquí porque parece costoso tener un diseñador en casa, meter a un interiorista.
Mira, yo te voy a decir algo. Perdón que te interrumpa. Es que esa es la gran pregunta de todos los tiempos. ¿Puedo decorar mi casa con poco dinero? Sí. Si quieres que te ayude yo, sí, pero te va a costar más.
O sea, con poco dinero no.
Mis honorarios.
Ok.
Porque para conseguir cosas de buen gusto, increíbles, que se vean fabulosas, que tu casa se vea decorada y diseñada, se necesita mucho tiempo.
Ok.
Se necesita buscar, se necesita conseguir, se necesita transformar lo que encuentres.
Cuando tienes un buen presupuesto es más fácil,
es
¿no?
mucho más fácil. Es muchísimo más fácil llegar a las tiendas, comprar diseño, comprar las telas maravillosas. Para tú conseguir una tela barata que se vea muy padre, tienes que buscarle muchísimo. Sin embargo, las grandes colecciones, encuentras en 15 minutos, encuentras las telas de una casa completa.
Claro, pero hay gente que se va incluso a los mercados, ¿no?
Claro.
Digo, no estamos en Londres, no estamos en...
Ah, pero a ver,
no, pero hay gente que se va a los mercados.
Aquí consigues
¿no?
lo mismo.
En la Lagunilla, la de repente encuentras cosas muy padres.
Claro, bueno, pero si me llevas contigo a la Lagunilla, te voy a cobrar y entonces...
Pues, toda asesoría,
tiene un costo. A mí. Entonces tienes que ir tú con muy buenas ideas, habiendo comprado tu Design Hunter del mes, checar qué hay dentro de la revista, qué me gusta, qué se parece a mí, qué se puede ver bien en mi casa, y ahora vámonos de cacería.
Ok.
¿No?
Es el mejor consejo.
Claro, invierte en revistas.
En revistas y también hay mucho que ver en, claro. Digo, que nos sirva de algo la tecnología, ¿no? Las
totalmente.
Redes sociales, las páginas.
Pero mejor en revistas, Norma, mejor.
Sí, en revistas.
Y en programas de
mira,
radio, lo que
la
nos
revista,
cuentan.
Yo tengo una clase en centro, porque doy clases, uh-huh. Y tengo una que es el Pinterest y las redes, uh-huh. Contra la revista impresa.
¿Y qué pasa?
Y en mi clase gana la revista impresa.
Bueno, lo impreso siempre gana.
Porque
¿no?
Una búsqueda rápida y todo perfecto. Sí, mira, más o menos esto quieres y ok. Pero, por ejemplo, si no tienes la suficiente cultura, te invito a que pongas en Pinterest barroco. Para que veas nada más lo que te sale.
Te sale Ricardo.
De todo.
No, hombre.
De
te
todo.
Sale, te sale Ricardo.
Oye, a ver, hablando de eso.
Todo.
Hablando de eso. El mexicano.
Necesitas saber para claro. que realmente no te engañen.
¿Y el mexicano tiene buen gusto en general?
Mira, los mexicanos tenemos el mejor gusto que yo he visto en el mundo. ¿Sabes? Somos muy desfachatados.
Por lo menos nos arriesgamos y el color.
Y comemos pozole en plato de barro con cuchara de plata. Entonces, ese tipo de riesgos, uh-huh. Por eso los mexicanos les gustamos y les caemos bien.
Yo pensé que estaba guapo.
Por sofisticados. Por todo esto. Hace un rato hablaban de Toledo. Toledo era un hombre sofisticadísimo.
A pesar de la...
Y la gente lo considera como... Ay, es que era muy humilde. Es que era súper sofisticado. Era un hombre que lo que le sobraba era mundo. La gente que se viste con lo que hay en el aparador de la tienda internacional no lo entiende así. Porque no es sofisticada.
Guau, wow, mira.
O sea, creando en México estilo. Confundimos mucho entre la gente rica y bien uh-huh. con la gente sofisticada, ¿no?
¿Qué prefieres dentro de una casa, pintura o papel tapiz?
Las dos cosas, y depende la casa. Depende la casa. La pintura es maravillosa porque la pintura puedes cambiarla cada año, la puedes cambiar por temporada, claro. Puedes poner tu casa de otoño con la pintura y todo esto. Y el papel tapiz, pues te da un poco de lástima arrancarlo, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es el cuarto más complicado para ti?
Ninguno.
Ah. ¿Y tu favorito? ¿Y tu favorito entonces?
Mi cuarto favorito de las casas, el salón principal, me encanta.
Porque eres sociable, porque eres abierto.
Sí, me gusta además. Yo siento que cuando no importa dónde venga el dinero que te vas a gastar para decorar tu casa, pero cuando tú entras a un lugar, tú ves quién vive ahí en el momento en que se abre la puerta. Entonces a mí me gusta el vestíbulo, el salón y el comedor. Me encanta, es la parte que más me gusta y es donde siento que la gente se expresa. Es cuando tú sabes si llegaste a casa de un abogado, si llegaste a casa de un diseñador, si llegaste a casa de un artista plástico, o de un cantante, o de una actriz.
¿Cómo te imaginas la casa de un personaje que le gusta el vino y que vende vino, por ejemplo?
Ah, pues yo me la imagino como muy inglesa, como muy sobria, como obscura, como con muchos libros, como con olor a tabaco. No a cigarro, ojo.
No Marlboro.
A mí me olió a cuero.
A cuero, claro. Algo como entre biblioteca inglesa y cava española. ¿Qué tal?
Ay, mira, ¿y tú cómo vives? ¿Y tú cómo vives? Sin decirnos, ¿cómo vivo? Sin dar dirección.
Mira, yo soy chacharerísimo y a mí me gustan las cosas clásicas. A mí me gustan las cosas buenas, las cosas que permanecen. Me uh-huh. encantan. Y soy muy chacharero. O sea, mi casa no... Mi casa es muy padre, a mí me gusta.
Wow, eso es lo bueno, que te sientes oasis.
Pero mi casa no vende. O sea, nadie ha llegado en la vida a decirme, Luis, quiero una casa como la tuya. Nadie me lo ha dicho. Sin embargo, mi casa gusta. Por explicarte algo, haz de cuenta. Tengo Chesterfields en terciopelo, pero tienen 30 años mis sofás. Y 30 años tiene el terciopelo. Wow. ¿Sí? Que esos apenas se pusieron de moda. Por eso te digo que las tendencias no me gustan. Uh-huh. Hace 5, 6 años, 8 años, una cosa así. La mesa del comedor es una mesa tosca de Esteban Chapital, con sillas de anglo-hindús de Rivero Lake. Wow. Y tengo cosas de Alfonso Marina, y tengo tapetes persas. Y tengo cosas de barro, y tengo cosas etruscas originales, y tengo, no sé.
Ah, pues sí te gusta, mira. Lo bueno, ¿eh?
No, pues entonces, para no definir tu estilo, ¿no? Tu estilo sería...
Ecléctico.
Ahora, Luis Martín, ¿sí recomiendas ir a las ferias de diseño, ya que estábamos hablando, por ejemplo, del Design Week? ¿Recomiendas?
Mira, a la gente que está estudiando y a la gente que quiere estar en diseño, sí. A mí, la verdad, yo he viajado contigo... Y
Maison Objet, gran feria de diseño de las
fabulosa,
más importantes.
Fabulosa, pero ¿qué era lo mejor de la Maison Objet?
Nosotros.
La champaña y nosotros.
¿Cuál es tu?
Los canapés.
¿Cuál
el
es
caviar
tu mejor feria?
Y la champaña.
Sí. ¿Cuál es tu mejor feria entonces?
Pues mira, me gusta ir de repente. A mí me gusta mucho ir a la de Nueva York. Voy 10 minutos y después recorro Nueva York.
Y después te revientas.
Pero la verdad. Me gusta ir de tiendas, me gusta ir a las ciudades, espiar lo que hay, buscar lo que hay. Las ferias son un poco... Voy cuando tengo necesidad de comprar, de conseguir algo. O sea, realmente voy a hacer negocios. Si no tengo negocios que hacer, no voy a las ferias. No voy a las ferias. Las ferias es un poquito showy ir a las ferias.
Claro, es un show off. Pero sí. A ver, entonces, ¿qué futuro le ves a México en cuanto a diseño?
Pues mira, yo pienso que debería haber una apertura mucho más grande. Por ejemplo, esta gente que tiene la plataforma de Design Week México, uh-huh. debería realmente aprovecharla y realmente buscar a la gente joven, invitar a las escuelas, invitar a los colegios, y ellos tienen todo para hacer un London Design Festival, que es de los festivales de diseño más lindos que yo he visto en mi vida. Porque hay diseño de este lado del río y del otro lado del río. O sea, sí me explico. y va la gente importante a ver el diseño de los chavitos de la universidad chiquita de allá de las afueras de Londres.
Ay, aquí también hay
diseño de un lado de Masaryk y del otro.
Sí, no. Aquí no sales de una zona, de la zona más nice.
¿Entonces la gente de San Ángel no es diseñadora?
No, claro que sí. Entonces, te tendrías que ir a Coyoacán, explico, San Ángel, buscar la Roma.
Yo, si de algo sirve mi consejo, esta gente sería la gloria si realmente hace crecer Design Week México como debería. Porque además hay una cosa muy importante, tienen esa marca registrada, uh-huh, que cualquier otro país no se la dan de registro a nadie, ¿me entiendes?
Bueno, aquí México.com tampoco es del gobierno.
Ya lo sé. Entonces, no, y la Virgen de Guadalupe también es china. Pero, pues, somos México. México mágico.
Pero viva México.
Entonces,
viva
México. No se van a ir a la gloria. Cuando hagas tu Design Week, mi queridísimo Luis Martín, y vemos cómo te ayudamos y lo hacemos.
No, pero mira, fíjate que en el marco de mucha gente ha aprovechado, pues no ha aprovechado el marco, sino que la gente está con esta ímpetu de diseño y están armando otro tipo de fiestas que también están muy interesantes.
Claro, paralelas,
¿no?,
al evento.
Paralelas, como la Maison 10, por ejemplo. Uh-huh, uh-huh. Que trae iluminación de todo el mundo.
Vamos a invitar a Rodrigo para que esté después y nos platique un poquito de qué se trata su proyecto. Pero, Luis Martín, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo de Fórmula Design.
Mil gracias.
Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por invitarme.
Vamos a ir un corte y regresamos para la recta final de nuestro programa. Estamos de regreso en Fórmula Design para la recta final de nuestro programa, y cuando estamos hablando de diseño siempre hemos dicho que el diseño está en todas partes, todo tiene diseño, mi queridísima Norma.
Claro.
Y vamos a hablar un poquito de diseño de vinos.
Qué maravilla, porque además estamos a punto de vivir una cena hoy en la noche y mañana, y vamos a celebrar con vinito.
Está con nosotros nuestro embajador de vinos ya de Fórmula Design, Emiliano Perezales, está con nosotros. Y la realidad es que nos traes un vino de cerquita de Dolores Hidalgo, aprovechando estas fechas patrias.
Justamente, gracias Norma, gracias David por la invitación. Pues les traigo un vino de Viñedo San Miguel, que es un proyecto que llamó poderosamente mi atención, que efectivamente está muy cerca de Dolores Hidalgo, precisamente para celebrar el Grito de Dolores, claro, este 16 de septiembre. ¿Y por qué llamó mi atención este proyecto? Es un proyecto que nace, y aquí ligo un poco el tema de la arquitectura, el diseño con esto, como un fraccionamiento vinícola, ¿no? Que ahora está muy de moda
hacer este
concepto, ¿no? O sea, te venden un terreno, pero también te venden parte de un viñedo, etcétera. Pero la gran diferencia con este proyecto es que hay un enólogo verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque es un enólogo italiano que trabajó 4 años en una de las bodegas más respetadas de Italia, que es Antinori. ¿Qué? Eso para mí lo primero que me dijo es que estos cuates están haciendo las cosas bien, ¿no? No nada más fue plantar un viñedo por plantar un viñedo
y por vender,
el paisaje del viñedo y cómprame mi casota y mi terreno. No, aquí la importancia del viñedo y del resultado del vino contra lo del fraccionamiento va en el mismo peso a la hora de que estamos hablando de un enólogo de esta magnitud, que se llama Alessio Bellafiore, no, que lo pueden también seguir en sus redes. Entonces lo que hace Alessio es tomar este proyecto y darle la seriedad que merece un proyecto de esta magnitud en el centro del país.
Qué bueno.
O sea, ya en San Miguel de Allende y en Dolores se está rescatando mucho y hay muchos proyectos ya enológicos muy interesantes que están apostando, sobre todo van mucho hacia al tema de vino blanco, porque todo el centro del país se está desarrollando muy bien variedades de vino blanco. En el tinto todavía hay mucho que trabajar, pero yo lo que me encontré es esa mezcla entre un gran enólogo que tiene todo el conocimiento heredado y de la escuela italiana, que llega a esta tierra y empieza a trabajar las uvas, que todavía las vides son jóvenes, obviamente estamos hablando de vides de no más de 5 años, pero que las empieza a trabajar con ese conocimiento ancestral de la escuela italiana y llega a este resultado. Entonces, por eso quise traer este vino para presentárselos. Es un proyecto que realmente, comercialmente hablando, es nuevo, ¿no? Yendo a San Miguel de Allende van a empezar a ver, están construyendo la bodega, una bodega muy grande también, que arquitectónicamente también después podríamos hablar de ella cuando vayan a visitar, por supuesto, el proyecto. Pero bueno, este es un Malbec que ya ganó premio por el
Es lo que veo, tiene una Bruselas, tiene una etiquetita. La realidad es que sí, las etiquetitas, para los que no somos grandes conocedores de vino, o más bien no somos conocedores de vino, una etiqueta que diga que ganó un premio sí es garantía, ¿no?
Por supuesto que es garantía, sobre todo viniendo de un concurso como el de Bruselas en México. Este concurso de Bruselas en México también cabe destacar que tiene 3 años, este es el tercer año que se va a hacer. Para que un concurso de una magnitud mundial se haya fijado en un país como México para venir a hacer este tipo de concurso, traer a jueces internacionales más los nacionales y calificar, este año van a calificar más de 500 vinos mexicanos, cosa que es wow, ¿no? Y que sí traiga esa medalla, que se gana este vino, sobre todo con un proyecto tan nuevo, es muy importante. O sea, sí es una garantía de calidad, sin duda. Pero a mí lo que me gusta mucho de esto, del concurso de Bruselas, es justo eso, que ya pusieron los ojos en México, que ya pusieron los ojos en el vino mexicano, y que el vino mexicano no solo de Baja California, que yo insisto mucho y la vez pasada también lo comentaba. O sea, México está dando buenos vinos en muchos otros estados y en muchas otras zonas.
Exacto, eso te iba a preguntar, Emiliano. ¿Qué tienen las tierras de Guanajuato entonces? ¿Qué nos van a proveer?
Mira,
¿qué tipo de uva?
Están de entrada... Se ha experimentado mucho con uvas en Guanajuato. Hay que recordar, hablando un poco del tema de la independencia, esto que Miguel Hidalgo, que estaba ahí presente, también él tuvo viñedos ahí en Dolores Hidalgo. O sea, él tenía sus propios viñedos allá. Entonces, ahora se está plantando mucho esta variedad Malbec. Se está plantando Syrah. Se han encontrado variedades blancas muy, muy positivas en todo el Bajío mexicano, como la Sauvignon Blanc. El Chardonnay también se está dando muy bien. Y por ahí creo que puede seguir la línea, ¿no?
Ok, o sea, subiendo por de Querétaro y de Ezequiel.
Sí, exactamente. Ezequiel, hablando de Querétaro.
Montes, Ezequiel Montes. Ajá.
Ezequiel Montes, para mi punto de vista personal, debería enfocarse más y solamente en blancos. Uh-huh. Y ya entrando un poco hacia Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, ya empezamos a tener variedades tintas interesantes y vinos muy interesantes. Pero repito, siempre, o sea, la uva, en este caso... siempre tiene que ir acompañada de un conocimiento real enológico de cómo sacarle el mayor potencial a lo que la naturaleza te está dando, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Bajío nos va a dar muy gratas sorpresas. Ya nos está dando más bien, nos va a dar muy gratas sorpresas a 5 años. Creo que se puede volver la zona enológica de México de vinos blancos y rosados importante, la más importante. Y bueno... hay que apostar también por estos proyectos que también están generando muchos empleos en México, que la gente a veces se va un poco con el tema de no, pues es que si el vino de tal zona no es tan bueno, y se empieza a correr la voz, no hay como probar el vino y claro, tú juzgarlo a ti mismo, o sea, claro, decir, ¿me gustó o no me gustó?
¿Y este en particular con qué lo maridas?
Este vino te demanda, sin duda, comida potente, o sea, carne. Ahora que vamos a estar con el tema del 15 de septiembre y todo, hablaban de pozole hace rato. Si es un pozole grasoso, surtido, por supuesto que te lo va a acompañar bien. Si estás acompañándolo con comida especiada mexicana, así, lo que obviamente no recomiendo para nada con este vino sería el chile en nogada, que lo comentábamos, porque te va a hacer cortocircuito, uh-huh, totalmente. O sea, yo le aventaría estofados, salsas, especiadas mexicanas, lo que quieras. Picantes, también. Fuera de eso, todo lo demás, mejor no.
Es interesante la manera en la que se van diseñando los vinos por regiones, ¿no? Sí. Y con las uvas, ¿no? ¿Cuál dirías que es, por ejemplo, en la región de Guanajuato, uno de los o de las uvas mejor logradas? Porque esta es una Malbec 100%, pero siempre hay estas mezclas, ¿no? Y ahí es cuando entra ya el trabajo del enólogo a diseñar el sabor del vino.
Claro.
¿Qué mezcla funciona bien?
Mira, más que mezclas, creo que es importante. Hace 2 años estuve con un enólogo francés justo en viñedos de San Miguel de Allende, y él hablaba mucho de la importancia de plantar más Malbec y Syrah. Son variedades que se adaptan bien a ese clima. Son variedades que no les tienes que exigir demasiado para que se adapten ahí. Hay otras variedades que son muy comerciales, como Merlot, pero que simplemente le tienes que dar demasiado para que salga un vino que no va a ser lo mejor, no se va a expresar igual de bien. Esto no son palabras mías, fue palabras de un enólogo francés de Burdeos que es muy reconocido, que se llama Patrick Meraz. Y creo que hay que seguir por esa línea, o sea, no hay que inventar el hilo negro, porque eso nos puede llevar... Acuérdate que cuando tú plantas una vid, le vas a sacar uva para producir buen vino por lo menos en 3-4 años. Entonces imagínate seguir experimentando para que en 4 o 5 años veas si se dio o no, y vuelve a replantar el viñedo, es una locura total.
Claro, claro.
Ahora, ya casi para la recta final del programa, ¿qué vino nos recomiendas para los chiles en nogada?
Sin duda, lo platicábamos, vino rosado es un maridaje excepcional para el chile en nogada. También va muy bien con vino espumoso, llámese champán o un cava seco. Uh-huh. Pero vino rosado mexicano y sobre todo Bodega Los Cedros, que es un rosado excepcional de Coahuila, de Arteaga, sería mi maridaje recomendado.
Pues ya, ya estamos. Vámonos a comprar vinito. Y qué padre que hablaste de un lugar tan emblemático como San Miguel de Allende, que además siempre ha estado de moda, pero yo creo que nunca más como ahora.
Exacto.
Hay unos bodegones tremendos con arte, con muebles, hay galerías sí, sí, por todos lados. Yo creo que la gente más bonita de México se está yendo para allá.
Sí, es
y
una
se
ciudad.
Se está haciendo un centro cultural
totalmente,
y un centro social impresionante.
Bueno, la fábrica La Aurora, simplemente.
Exacto.
Lo que tiene adentro,
exacto,
la galería que es y todo.
Exacto.
Sin duda San Miguel tiene mucho que ofrecer todavía.
Y grandes restaurantes,
sí,
donde yo creo que probaremos estos vinos.
Seguro.
Pronto.
Sí,
y
sí,
y
sí,
pues qué padre que traigas eso, ¿no? Y que pongas el dedo en un lugar que no se conocía por vinos.
No, pues bueno.
¿Dónde podemos encontrarte, Emiliano? ¿En dónde podemos ver más de tu selección de vinos?
Bueno, yo estoy en Instagram como WineSnobMX y Facebook Emiliano PSO. Y bueno, ahora aprovecho el gol. Viñedo San Miguel pueden encontrarlo en Liverpool.
Okay.
Y este mes de septiembre tiene una oferta bastante buena el vino por el mes patrio, ¿no? Entonces digo, ahí está.
Ahí está.
Ahí estaremos siguiendo promocionando esto.
Mi queridísima Norma, Emiliano, muchas gracias. No, se nos vale. Acabó el programa de Fórmula Design de este sábado.
Así es, pues disfruten mucho las fiestas, honren a nuestra patria, pásenla bien, vivan bonito y nos escuchamos en 8 días.
Y bueno, agradecemos en la operación aquí en estudio a Jaime Ruiz, en la operación al aire a Flavio Reyes y a nuestro productor Alan Ferreiro, y nos escuchamos la próxima semana para más de Fórmula Design.
Es increíble que lo que es así de fácil vive y solo es que no requiere de esfuerzos para no ser los momentos. Es increíble que si no es te pone triste, pero no.
Fórmula Design. Fórmula Design.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.